Bueno, buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Me encanta ese entusiasmo. Ahí va. Buen día, buenas noches. Bienvenidos nuevamente acá un sábado más para estudiar un ratito de la palabra de Dios, para aprender un poquito más y poner en práctica algo nuevo o algo que podemos mejorar. Tengo el privilegio de esta noche, después de ya un tiempo, de poder hablarles sobre algo que me estuvo hablando el Señor últimamente, en este último tiempo. ¿Sí? Pero quiero que lo hagamos primeramente con un pequeño juego nada más, que va a ser un crucigrama de 5 líneas nada más, donde yo le voy a estar nombrando, en cierto sentido, características o alguna frase de alguna persona, y ustedes me van a tener que decir su nombre, ¿no? Es fácil, no se preocupen. Así que, nada, vamos a comenzar. En el primer caso, ¿sí? Va a ser, la primera fila son 7 letras, ¿sí? Y fue apodado como el rey más sabio de la tierra. Muy bien. Siguiente, segunda fila, 7 letras también. La descripción que tengo yo es valerosa, sensata y lista. Si no saben, tiro otra pista. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a la tercera fila, 5 letras nada más. Un hombre conforme al corazón de Dios. David, muy bien. Se nota el Müller por ahí. Cuarta fila, 6 letras. El hombre más manso sobre toda la tierra, a excepción de Jesús, ¿no? Muy bien, Nico. Y la última, ¿sí? Que tiene la gran frase, que es buenísima. Dice, si tengo que perecer, que perezca. Esther. Muy bien. Muy bien, Nantito, muy bien. Muy bien, Nantito. 10, el Müller, después le paso a los pastores. Dale, después. Así que nada, queda bastante obvio, marcado, que vamos a estar hablando sobre el líder, ¿sí? Sobre los líderes en general, ¿sí? Más que nada porque es una característica que comparten entre ellos 5, ¿sí? A todos en algún momento le tocó liderar o guiar algo a lo largo de todo lo que fue el tiempo y nombrado por la Biblia, ¿sí? Pero, ¿sí? Quiero decirles qué es un líder, ¿sí? Encontré 2 definiciones que más o menos son distintas, porque si no, bueno, uno empieza a encontrar definiciones que son todas unas iguales a las otras, ¿sí? Y encontré 2 que me llamaron la atención. La primera, que dice, persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u colectividad. Y la segunda, que me gustó más, ¿qué dice? La persona capaz de incentivar, motivar y ejercer influencia en el comportamiento o modo de pensar de su personal de equipo con el propósito de trabajar por un bien común, ¿sí? Más que nada vamos a quedarnos con la segunda, ¿sí? Y más que nada lo que yo dejé marcado, que es incentivar, motivar y influir en cierto sentido en las personas, ¿sí? Así que nada, hoy en día considero que todos los que estamos acá, de alguna u otra manera, estamos liderando, ¿sí? ¿Por qué digo esto? ¿Sí? Porque somos de influencia para alguna otra persona en algún ámbito, ¿sí? Puede ser en un ámbito laboral, ¿sí? Algunos son líderes, yo dejé ese puesto. También en lo que es un ministerio dentro de la iglesia, ¿sí? O mismo también dentro de una familia, ¿no? Uno puede liderar o ser de influencia para alguien de la familia. Yo pongo un ejemplo, quizás un tanto personal, pero bueno, creo que la gran mayoría conoce a mi hermano más chico. Para los que no, tengo un hermano menor y una hermana mayor, con el cual el menor me llevó 12 años. Así que nada, hoy en día mi hermano, ya no tan chico, tiene 18. En su momento yo fui de influencia hacia él, muchas de sus características quizás las heredó por mí. Y a su vez, mi hermano es de influencia, aun siendo el menor de los 3, para mi sobrino, el hijo de mi hermana, con el cual se lleva 5 años, ¿sí? Y a su vez, mi sobrino es de influencia para su hermana menor y para su próximo hermano que viene en camino. Así que, nada, todos básicamente en algún momento de la vida somos de influencia, en cierto sentido, para alguno, ¿sí? Hay una frase, o un versículo, mejor dicho, que me gustaría nombrar. ¿Por qué? Nosotros podemos utilizar mucho de ejemplo lo que le fue pasando a Israel a lo largo de toda su vida. Tuvo momentos buenísimos donde un gran líder los apoyó, los guió y los fue llevando, más que nada, justamente de la mano de Dios. Pero cuando se alejaban de Dios, Israel caía y caía fuerte. ¿Sí? Hay un versículo en Proverbios 29:18 de la versión de Dios habla hoy, que dice, donde no hay dirección divina, no hay orden, feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Como bien dije, Israel pasó por varios líderes, ¿sí? Comenzando quizás con Abraham, aquella persona a la cual le prometieron que iba a ser de una gran nación, que iba a tener una promesa de un hijo a su larga edad, y que después de él iba a ser básicamente el padre de todos, ¿sí? Luego también llegó José, siendo de gran bendición para muchos, incluso para Egipto, transformándolo básicamente en una potencia en su momento. Años más tarde llegó Moisés para liberar a ese pueblo que quedó esclavizado por culpa de un líder que hizo las cosas contrarias a Dios, mejor dicho, ¿sí? Y que unos años también más tarde llegaría Josué para guiar a ese pueblo hacia la tierra prometida, ¿sí? Justamente como hice mención hace un ratito, existen los líderes que van de la mano de Dios y están los que van contrarios a Dios. En este caso quisiera hablar de el faraón, que en los tiempos de Moisés tomó un cúmulo de decisiones que afectaron muchísimo a su nación, al punto de que perdieron recursos, perdieron alimento, y lo que más me dolería, en mi caso sería, por ejemplo, perder a un hijo. Los recursos, el alimento vuelve, pero la vida se fue y no va a volver. Así que quiero que veamos hoy a un gran líder en la Biblia, que es Nehemías, ¿sí? Más que nada como para dar un contexto un tanto histórico para los que no quizás conocen un poco de la historia de Nehemías. Israel había sufrido por parte del cautiverio con Babilonia y luego un cúmulo de judíos pudieron escapar, ¿sí? La ciudad quedó en ruinas, los muros quedaron destruidos, mucho prendido fuego, ¿sí? Y ahí es donde está el contexto más o menos de Nehemías. Nehemías era un esclavo que servía al rey, pero tenía una posición bastante buena. Era el copero del rey. Si bien es una posición de esclavitud, Nehemías no la pasaba mal. O sea, estaba en contacto con el rey, se enteraba de información. Como mucho podía morir si atacaban al rey o le ponían algo en la copa. Pero más allá de eso, él estaba bastante bien. ¿Sí? Así que en el capítulo 1, apenas comenzamos, nos comenta justamente que los visitan unos familiares de Nehemías y se entera de la situación de Jerusalén, que Jerusalén había sido destruida, que no tenían defensas, de que estaban vulnerables a cualquier ataque, y se siente muy mal. Y es por eso que vamos a leer en este momento Nehemías 1, del versículo 4 al versículo 11, donde acá Nehemías comienza una oración, que yo la dividí en tres puntos. Así que vamos a leer Nehemías 1, versículo 4 al 11. Dice, cuando oí estas palabras, justamente haciendo referencia a que Jerusalén había sido casi destruida, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, estés ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón. Y ahí comenta porque servía como copero al rey. ¿Sí? Esta oración yo la dividí en tres segmentos. La primera, del versículo 4 al versículo 5, que es admiración y súplica. ¿Sí? Hace relativamente poco estuvimos viendo el ejemplo de oración, el famoso Padre Nuestro, ¿sí?, que arranca justamente también con esto, con la adoración. ¿Sí? Uno no puede arrancar una oración a Dios y decirle, querido Dios, te quiero pedir que me ayude en el trabajo. No está correcto. Es como un nene pidiendo un capricho al padre. No, tiene que ser agradecido, tiene que darle gracias a Dios por lo que hizo en su vida, por haberlo salvado. Porque la realidad es esa. Sin Él no somos nada. Así que la primera parte del versículo 1, del versículo 4 al 5, diciendo así rápidamente, dice, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y tu misericordia a los que le aman y guardan tus mandamientos. Esta es la primera parte. ¿Sí? La segunda parte dice reconocimiento de pecado suyo y de su pueblo. Obviamente es importante siempre declarar, en cierto sentido, que somos pecadores, de que tenemos que dar gracias porque Dios nos salvó, que este pecado nos limpió. Obviamente Dios sabe todas las cosas, sabe que nosotros pecamos, pero obviamente Él quiere saber de nosotros, quiere escucharnos, porque es el verdadero arrepentimiento. Uno tiene que confesar sus pecados a Dios, no simplemente decir, no, Dios, pequé. No, Dios, yo hice tal y tal y tal cosa. En este caso, obviamente, Él pidió perdón tanto por Él, como por su familia, como por el pueblo. ¿Sí? Y la tercera parte dice petición de cumplimiento de una promesa. Luego, más adelante, en el versículo 8 al 10, aclara justamente sobre el tema de la promesa. Acuérdate ahora de la palabra a Moisés, tu pueblo, tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Obviamente, acá vemos también que Nehemías tenía un gran conocimiento de la palabra, un gran estudio de la palabra, y quiero que esto nos motive, me incluyo, obviamente, a poder estudiar más de su palabra y poder también memorizar un poco los versículos. Para mí primero lo digo porque me cuesta un montón, pero la verdad es muy necesario. Muchas veces uno pasa por distintos momentos y si tuviese en su mente bien retenido aquellos versículos, aquellas promesas, supongo que lo pasaría muchísimo mejor. Así que, habiendo orado de esta manera, fue como un comienzo de Nehemías para ser aquel líder que Dios buscaba. ¿Sí? Acá podemos ver, a mi parecer, lo que es la primera característica de un buen líder, que es la empatía. Tranquilamente, Nehemías podría haber dicho, ah, bueno, están sufriendo, yo estoy acá como copero, pásenla lindo, arréglense. Pero no, él se dolió con ellos, se sintió mal y quiso cambiar eso, justamente. Obviamente uno como líder tiene que también ser empático justamente con aquellos que lo siguen. O sea, uno no puede hacer caso omiso a aquellos que a él está tratando de influenciar, por ejemplo. Yo si veo que, no sé, mi hermano está mal, no puedo hacer oído sordo y decir a que se arregle. No, uno tiene que tratar de acompañar y también porque es un testimonio, así que no es nada malo. Luego, un poquito más adelante, ya en el capítulo 2, ya Nehemías estaba pasando por un mal momento. No estaba pasándola bien, estaba triste por lo que estaba pasando en Jerusalén. Y el rey, al estar en contacto con Nehemías, se dio cuenta. Y le preguntó, Nehemías, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Se los paso como a palabras coloquiales nuestras, ¿no? Y la verdad que Nehemías dijo, no, no estoy bien. ¿Cómo voy a estar bien sabiendo que Jerusalén fue destruida, que están pasándola por un mal momento? ¿Sí? Y ahí es donde vamos a leer en Nehemías 2, del 4 al 8. Dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pidéis? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta a Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Acá lo que quiero remarcar más que nada fue que Nehemías oró. Y me encanta porque la Biblia lo especifica ahí como... Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías tenía varias opciones, ¿no? O sea, contestar de forma quizás impulsiva, decirle, no, me gustaría ir a reparar o fortificar la ciudad. Podría haber hecho caso omiso y decir, no, rey, no me pasa nada, está todo bien, me siento mal, nada más, pero nada, no es nada que se pueda cambiar. También le podría haber dicho al rey, estoy mal, quiero que Jerusalén esté mejor, podés hacer algo vos al respecto, como tipo mandándolo, pero Nehemías oró y le pidió al Señor que lo guiara. ¿Sí? Es muy importante la oración, ¿sí?, para un líder, más que nada por las decisiones que tiene que tomar adelante. Pero esto no es solamente un líder en sí, esto lo tenemos que hacer todos en general. Orar al Señor en distintos momentos de nuestra vida, de nuestro día también, obviamente. Más que nada en aquellos momentos y situaciones que son difíciles, que no sabemos bien cómo llevarla, ante malestares. Es muchísimo mejor poder confiar en el Señor y estar tranquilo y dejar sus cargas, la carga en sus manos, aunque muchas veces sea complicado para uno mismo igualmente, porque es fácil decir, no, voy a poner las cargas en el Señor y la cabeza de uno que siga maquinando. Pero es como más un consejo diciendo que hay que orar al Señor. Y esto nos muestra otra pequeña característica de Nehemías, que es ser precavido. Él tomó cierta precaución e incluso pidió con la dirección de Dios que le mandaran cartas a los gobernadores, que pudiese hablar con el guarda del bosque, que se pudiese acomodar todo según como correspondía. ¿Sí? Ahora, como dije, ¿por qué debe orar un líder? Porque demuestra dependencia de Dios y porque eso aligera la carga. Me ha pasado un par de veces, como experiencia personal, que los últimos meses no estuve pasándola del todo bien en el trabajo. Y a veces me pasaba que el asiento, la escritura de Lu, está literalmente al pegado al mío. Y yo estoy sentadito, me doy vuelta, la miro un cachito y le pido un abrazo porque es como... situaciones donde uno no está muy bien, todo bien, pero a su vez hay que orar, ¿sí? Muchas veces, Lu, le digo, orá por mí porque no estoy pasándola bien, no estoy bien hoy, y nada. Dios mueve las cosas para que todo mejore, gracias a Dios. Siguiendo, ¿sí? Vamos a una característica más. Después de haberle pedido ayuda al rey, ¿sí?, a que le prestara lo necesario, se fue al pueblo y lo comenzó a recorrer. Sí, obviamente estaba en un mal estado, pero bueno, intentó, en cierto sentido, motivar al pueblo. Ahí vemos en el capítulo 2, más adelante, en el versículo 17 y 18, ¿sí?, que dice Nehemías a el pueblo. Les dije, pues, vosotros veis el mal que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré, como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, asimismo la palabra que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. ¿Sí? Esto me parece que es una característica clave de parte de un líder, el poder animar a otros. Es una característica también que no es fácil, porque no siempre uno puede influenciar, puede animar a los demás por distintas cuestiones. Cada uno puede quedar con su cabeza en cierto sentido distinta, entonces como que cuesta a veces remar las situaciones. Pero con la ayuda de Dios todo es más fácil. Acá vemos que Nehemías dice, le cuenta sobre lo que Dios le estuvo ayudando a hacer durante este último tiempo y cómo lo estuvo guiando y ayudando y proveyendo, a tal punto de que el rey mismo le dio las cosas necesarias para poder llevar adelante todo. ¿Sí? A su misma vez, el progresar a veces también lleva a sus complicaciones. Nada es perfecto, y menos para nosotros. Así que si continuamos leyendo un poquito más adelante, en el capítulo 2, en el versículo 18, alertó a ciertas personas esto. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías, el siervo amonita, y Sisem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelás contra el rey? Obviamente, siempre va a haber situaciones que no son fáciles para alguien que lidera más tiempo en una situación de líder literal, ¿no? Porque uno puede influenciar, ¿sí? Pero Nehemías tenía un propósito claro y nada de eso lo iba a cambiar. Leyendo un poquito más adelante, ya después en Nehemías, ¿sí? Nos damos cuenta que él ya tenía un plan sumamente detallado. No lo voy a leer porque el capítulo 13 es muy extenso, pero si lo leen van a ver que está detallado literalmente cada familia qué tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer, e incluso eso obviamente fue motivando a más personas, fue moviendo más al pueblo y se fueron registrando cada uno de esos movimientos, ¿sí? Así que una tercera característica, ¿sí? Pero a su vez, esto nos lleva a la siguiente, que es, ahí está, planear las cosas, ¿sí? Uno, cuando va bien, ¿sí? Siempre el enemigo va a tratar de tirarnos. ¿Por qué? Porque simplemente no quiere perder el camino o lo que ya estuvo ganando, el terreno que estuvo ganando. Muchas veces pasan esas situaciones donde uno está empezando a mejorar y de repente empiezan a caer cosas de la nada que uno dice, justo ahora, sí, justo ahora. Es lo que siempre suele pasar cuando uno está progresando y más cuando está haciendo bendición a otros, ¿sí? El enemigo siempre quiere empezar a molestarnos, ¿sí? Un segundito. Vamos a leer en el capítulo 4, ¿sí? Más adelante ya, del versículo 1 al 3. Que obviamente cuando estaba él aplicando su plan y estaba mejorando muchísimo las cosas, empezaron a surgir ciertos problemas. ¿Sí? En este caso, como bien habíamos dicho ya en el capítulo 2, esto alertó a ciertas personas. ¿Sí? En el capítulo 4 ya esas personas están empezando a moverse. Así como Nehemías comenzó con la reconstrucción del templo, los enemigos también empezaron a preocuparse. Y dice el capítulo 4, versículo 1, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de la tierra que fueron quemados? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican de muro de piedra, si hubiera una zorra, los derribará. Obviamente estaban burlándose del pueblo, obviamente creían que no iban a poder, pero ellos creo que no tenían en consideración algo muy importante, que era que Dios estaba con ellos. Así que un poquitito más adelante, ya en el versículo 4, vemos que Nehemías plantea una respuesta, en cierto sentido, pero hizo lo que iba haciendo siempre, orar. y acompañando, siendo acompañado por Dios. Oró y dijo, en el capítulo 4, versículo 4 al 6, dice: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que lo edifican. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Nehemías nuevamente estaba siendo muy cauteloso, ¿sí?, con su forma de ser, teniendo cuidado de lo, justamente también de lo que decía, ¿no? Porque esto, las palabras muchas veces pueden bajar a una persona de su enojo o hacerla subir más. Y pidió, obviamente, ayuda al Señor con este problema, ¿sí? Hay muchas veces donde hay situaciones que nos van quizás a sobrepasar o vamos a sentir que no somos capaces de lidiar con eso. Y es el momento donde más tenemos que orar, ¿sí? El momento donde tenemos que pedir ayuda al Señor para poder superar las distintas pruebas que se nos vengan por delante. A su vez, leyendo un poquito más adelante, en el capítulo 4, versículo 14, ya estando un poquito más tranquilo Nehemías, puse una característica que fue que mostró templanza, ¿sí? Nehemías continuó con su plan, más allá de que los quisieran burlar, dijo: vamos a seguir con esto, mi plan es reconstruir la ciudad y fortificarla y seguir adelante. Obviamente el pueblo tenía miedo y tenía sus razones de estar con miedo. No habían terminado de reconstruir, no tenían la gente suficiente, no tenían tampoco los recursos, quizás como para poder estar tranquilos. Y fue el momento donde también Nehemías tuvo que tomar la decisión de empezar a armar a su gente. Esa gente que, dice la palabra de Dios, que de día tenías un grupo que custodiaba la muralla y otro que también estaba reconstruyéndola y que incluso tenían, mientras construían, una espada en su cintura para poder defenderse por si llegaba a pasar algo, ¿sí? Pero más allá de esto, Nehemías les quiso recordar algo. En el capítulo 4, versículo 14, dice: Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y el 15 dice: Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos contra el muro, cada uno en su tarea. ¿Sí? Obviamente lo que hace Nehemías es tratar de apaciguar a todos, algo que es complicado, porque obviamente uno empieza a tener problemas, siempre saltan los problemas. Y siempre hay que saber tratar de tranquilizar a la gente, tanto los que tenés en un cargo más arriba como los que tenés abajo tuyo, ¿sí? Justamente porque el que está arriba tuyo confía en vos para que puedas llevar a cabo las cuestiones, y si lo apuran tenés que estar tratando de tranquilizar a las personas, ¿sí? Entonces lo que quiero marcar es como una quinta característica: la templanza, del estar tranquilos, el poder estar en paz con las decisiones, ¿sí? Así que básicamente podemos resumirnos en estas cinco características, ¿sí? Que es la empatía, el ser precavido, el dar ánimo o incentivar, el planear y la templanza, ¿sí? Ahora, con esto como base, ¿sí?, quiero que veamos un poco de aquel que fue el mejor líder. Aquel que también lidera nuestras vidas, ¿sí? Estoy hablando de el Señor Jesús como líder. Jesús dejó un legado, dejó una huella en cada uno de nosotros y dejó ejemplos, ¿sí?, para aquellos que lo siguen y también que lo sirven, ¿sí? Él tuvo todas las características, ¿sí? Pero quiero dar como un ejemplo, resumidamente, de cada una, ¿sí? Voy a empezar con la empatía. Un buen ejemplo que podemos encontrar acá es lo que ocurrió con Lázaro. Jesús era muy amigo de María, Marta y Lázaro, los tres hermanos. Pero hubo un momento en que Lázaro estaba pasando un momento de enfermedad, estaba pasándola muy mal, y sus dos hermanas, obviamente preocupándose por Lázaro, le quisieron pedir ayuda al Señor, sabiendo que el Señor podía hacer todas las cosas, le quisieron pedir, Señor, por favor, vení a ayudar a Lázaro. Pero Jesús les dijo que no. Obviamente Jesús sabía qué es lo que iba a pasar, qué es lo que iba a seguir y cómo iba a bendecir eso, ¿sí? Pero dijo que no. Días más tarde, Jesús fue y ya Lázaro llevaba 3 días que estaba muerto, ¿sí? Y la Biblia nos dice en Juan 11, versículo 33, que Jesús lloró. Sabiendo incluso de que él iba a resucitar, lloró. Porque sintió esa empatía, sintió esa tristeza que estaba rodeándolo y también se puso triste por el fallecimiento de su amigo, de un conocido también para él, de alguien que también lo estaba siguiendo. ¿Sí? Ahí Jesús nos muestra la empatía que hay que tener con justamente los que están alrededor nuestro. La Biblia dice que nos contentemos con los que estamos bien y también nos entristecemos con los que están mal. ¿Sí? Hay que hacer de apoyo para nuestros hermanos y a su vez también para aquellas personas que nosotros somos de influencia. Voy a pasar a la siguiente, que las uní, que es la de precaución y planeamiento. Sí, vamos a leer en un momento Lucas 6, versículo 12 al 16. Repito, Lucas 6, del 12 al 16. Para aquellos que lo hayan encontrado, el titulito que tiene ahí arriba la Biblia dice Elección de los 12 apóstoles. Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y más abajo empiezan en parte a los 12 apóstoles, ¿no? Acá podemos ver también de el plan de Dios, el ser precavido, el orar por aquellos que iban a tener una enorme misión, que lleva por adelante una enorme, en cierto sentido también, carga, porque era un peso en cierto sentido esto. Y pero él los decidió justamente y eligió a cada uno y para esto oró, y no oró un cachito, dice que oró toda la noche por este momento. Sabiendo de que nosotros como líderes, como dije antes, tenemos que orar, tenemos que justamente dedicarnos también un tiempo suficiente para orar por algo. ¿Sí? Hay algunos que están de novios, hay otros que estamos casados, hay otros que todavía están comenzando por ese momento. Y hay que orar, hay que dedicarle el tiempo a la oración y poder acompañar las decisiones nuestras con el tiempo adecuado, ¿no? No podemos estar por casarnos el 1 de junio y el 31 de mayo, pues no será por la casa. No tiene sentido. Dios tiene poder, pero también sensatez, ¿no? Es lo mismo que uno que tenga un examen dentro de una semana y en vez de haber estudiado durante toda esa semana, 5 minutos antes del parcial diga, Dios, ayúdame. O sea, si estudiaste, Dios te va a ayudar. Si no estudiaste, quizás no. Todo depende de la voluntad del Señor. Pasamos al tercer punto, que es influenciar o animar. Dan ánimos. Para esto vamos a ir a Juan 16. En este capítulo, medio a vuelo de pájaro, podemos ver que Jesús le comenta a sus discípulos que él se iba a ir, de que él era mejor de que él se vaya, porque iba a venir quien los iba a consolar. Y al final de este versículo, de capítulo, más cercano al versículo 33, una vez Jesús le comentó su plan y lo que estaba por venir por delante, dice en el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los discípulos pasaron tiempo con Jesús, tanto tiempo que simplemente estas palabras le podían demostrar y dar tranquilidad y dar ánimos a sus discípulos, porque básicamente sabían que Dios hizo de todo durante su vida. Y si él les decía, yo vencí al mundo, confíen en mí, tenían que ser palabras suficientes para ellos, para que puedan confiar y seguir adelante, y a su vez que sirva de ánimo. Este versículo incluso tiene que darnos ánimo también a nosotros, que como creyentes, Dios venció el mundo, Dios está con nosotros. Van a haber pruebas, van a haber problemas, van a haber complicaciones. La vida de un cristiano no es fácil. Y si la vida de un cristiano es fácil, medio raro. Pero generalmente tiene sus complicaciones. Somos humanos, estamos rodeados de personas, todos nos podemos equivocar todo el tiempo. Pero con la ayuda de Dios siempre podemos ir hacia adelante. Y la última, templanza. ¿Sí? Este es un ejemplo quizás un poquito más visual también. Es el que dice que Jesús con sus discípulos estando en una barca en una gran tempestad, Jesús dormía. Estaba tranquilo, estaba en paz. Si bien él sabía que él podía tranquilizar las aguas, calmar el clima, él estaba dormido y tranquilo. Sus discípulos por su lado no. Yo pienso de esta manera de que Jesús también les quería enseñar a estar tranquilos y confiar en él. Si él estaba descansando, era por algo en particular, no estaba exaltado, porque si él quería podía calmar las cosas en un segundo. Pero a mi parecer lo que les quiso transmitir es que estén tranquilos, de que confíen en él, de que nada iba a pasar, de que si él está haciendo las cosas, por algo se da. Muchas veces uno se pregunta, ¿por qué Dios me puso esto así en este camino? ¿Por qué de este camino? ¿Por qué no de otro? ¿Por qué no lo hizo más sencillo? Uno tiene que confiar en el Señor, que todo se da en su tiempo. Muchos de los chicos lo saben, estos últimos mes y medio aproximadamente, estuve orando por el tema del trabajo. Más que nada por cambiar. Estaba agradecido por el trabajo que tenía, pero a su vez oraba al Señor de que si era la voluntad de Él, se me diese la oportunidad de cambiar. Pues no estaba pasándola del todo bien. Así que pasaba por una entrevista, pasaba por otra, pasaba por otra, pasaba por otra. Habré tenido unas 15 entrevistas aproximadamente en un mes y medio, como unas 3 por semana. Y siempre, no. Una me dijo que sí, pero yo la rechacé. No. Y así sencillamente no. Pero Dios te va preparando y te va poniendo oportunidades de mejorar y ver al punto de que todas las entrevistas que me dijeron que no, yo la tomé como un aprendizaje. Entonces, cuando llegó la correcta, la que Dios realmente quería que sea, yo estaba más que preparado. Y nada, gracias a Dios conseguí uno nuevo en el mes que viene dentro. Así que nada, gracias a Dios porque fue así. Pero muchas veces uno tiene que estar calmado, tranquilo y dejar que Dios haga el resto de las cosas, que es lo mejor que podemos hacer. Así que nada, tenemos estas 4 características, 4 ejemplos que nos puede dar el Señor, ¿sí? Así que nada, esto fue un resumen muy chiquito de lo que hizo Jesús en su paso por la tierra, ¿sí? Siendo y poniendo como ejemplo el mejor líder que podría mostrar, ¿no? Pero a su vez, ese gran líder hizo cosas por quienes lo seguían, como cuidarlos, guiarlos, pero hizo más que eso. A veces un líder tiene que sacrificarse por aquellos que lo siguen. Jesús se sacrificó por cada uno de nosotros. Se entregó en una cruz para cargar todos nuestros pecados, para cargar toda nuestra maldad, sabiendo que aún así nosotros lo íbamos a despreciar, lo íbamos a ignorar muchas veces, lo íbamos a tratar de mentiroso o incluso íbamos a la espalda al 100%. Pero Él incluso así se sacrificó por nosotros. Todos nosotros merecíamos la muerte. ¿Por qué? Porque pecamos. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y que en sí la redimisión de pecado es también por un sacrificio. ¿Sí? Y Él sacrificó por cada uno de nosotros. Jesús comentaba sobre una parábola de 2 deudores. Uno que debía mucho y otro que debía poco. Ambos eran deudores, no importa qué, cuánto, pero ambos también fueron perdonados. En sí, no conozco lo particular de cada uno. No sé si todos tienen una relación con Dios hoy en día. Pero si no es así, los invito a que sí puedan hacer. De que puedan seguir a ese líder, a ese gran líder, que murió por cada uno de nosotros, y también por mí en particular. ¿Sí? Que podamos seguir a ese gran pastor, aquel que tenía 100 ovejas. Una se perdió. La buscó y festejó con todo lo demás. Así que eso es lo que tenía para el día de hoy. Tratemos de seguir a ese líder grande, amoroso, misericordioso, que hizo todo por nosotros. ¿Oramos? Querido Dios y Padre, damos muchísimas gracias por este día, Señor. Damos gracias por este momento que podemos compartir, Señor, un pequeño pensamiento de tu palabra, Señor, de ver un ejemplo que nos pusiste, Señor, para que podamos aprender de ello, Señor. Te pedimos, Señor, para que podamos ponerlo en práctica, Señor, lo antes posible, Señor. Somos olvidadizos, Señor, pero está bueno ver estos temas de vuelta, Señor, y te pedimos para que podamos ser de bendición, Señor, para aquellos que nos siguen, aquellos que nos miran, Señor, y aquellos que también están por venir, Señor. Te pedimos que podamos ser aquellos líderes que tú esperas, Señor. Y, Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor. Te pedimos, Señor, también para que ahora nos sigas bendiciendo y cuidando el resto de la reunión, Señor. Y también luego cuando estemos volviendo a casa, para que nos puedas estar cuidando. Te damos muchísimas gracias.